Que abren sus Biblias conmigo, libro de segundo de Juan. La semana pasada vimos los primeros 6 versículos de esta carta de segundo de Juan, y quiero que en esta noche veamos del 7 al 13 de esta pequeña carta. Pero quiero que leamos nuevamente los primeros 6 versículos. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. No voy a predicar el mismo mensaje que la semana pasada, pero hablé acerca de la perseverancia de los santos. No hay ninguna duda que aquellas personas que aman al Señor Jesucristo van a continuar amando al Señor Jesucristo, y la razón es porque Él nos amó primero a nosotros. Dice aquí, a causa de la verdad que permanece en nosotros. El creyente en el Señor Jesucristo continúa, permanece en el Señor Jesucristo. Ninguno puede arrebatarse. Ninguno puede ser arrebatado de la mano del Señor Jesucristo, y gracias sean dadas a Dios, ni aun el mismo creyente puede arrebatarse de las manos. Yo no puedo arrebatarme de las manos del Señor Jesucristo. Lo que Él comenzó, Él lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sea con vosotros gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. La razón por la cual da de andar en amor, y noten lo que quiero recordar, lo que vimos la semana pasada, hablar la verdad en amor. Una persona no puede tener amor, aunque diga que tiene amor, no puede tener amor a Dios, no puede tener amor a los hombres si no habla la verdad acerca de Dios. Una persona que miente acerca de la condición del hombre, que miente acerca de la verdad que es Dios, la verdad que está en Cristo Jesús, esa persona está engañando almas. El fin de aquellos será destrucción, si es que Dios no interviene en su gracia y en su misericordia. Dice aquí en versículo 7, porque muchos engañadores, muchos falsos han salido por el mundo. Muchos falsos han salido. Aquí está hablando a falsos maestros. Sabemos que todo el mundo está bajo el maligno, como dice aquí en 1 Juan capítulo 5. Todo el mundo, aparte de la gracia de Dios que revela la verdad en Cristo Jesús, todo el mundo está bajo el maligno. Pero aquí está hablando de maestros. Está hablando de lobos que se disfrazan como ovejas, como dijo el Señor Jesucristo. Estos falsos maestros, el apóstol Pablo los llama perros. Son predicadores y están descritos aquí por su carácter y su obra. Ellos no confiesan que Jesús es el Cristo. No confiesan que Jesús es Dios. Eso es lo que ellos no son. Son personas que entran, se infiltran en la iglesia local, se infiltran en congregaciones y perturban a los hermanos. perturban. No pueden destruir, no pueden destruir las ovejas del Señor Jesucristo, pero sí causan mucha división. Sí causan mucha división. Son seductores y causan que otros se extravíen o se aparten. Por ejemplo, pretenden ser ministros de la palabra. Vienen con la Biblia. Pretenden ser ministros de la palabra, pero manejan la palabra de Dios engañosamente. Manejan la palabra de Dios con engaño. Pretenden tener amor a la verdad. La verdad está en Dios, en Cristo Jesús, pero manejan la palabra engañosamente. Pretenden preocuparse por las almas de los hombres, pero manejan la palabra de Dios engañosamente. Una persona que pretende tener mucho celo por salir a testificar y a ganar almas, así le dicen, llamar ganar almas, tener mucho celo por salir y testificar, pero si no están hablando la verdad de Dios, están trayendo seguidores tras sí mismos, tras sus propias ideas, y no están señalando a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista? Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. Señaló a Cristo Jesús: Él es el Cordero. Y cuando otros vinieron para decirle: mira, el que tú dabas testimonio de él al otro lado del Jordán, todos están yendo a él. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Mi gozo es cumplido. Mi gozo es cumplido cuando personas no están mirando a mí y están siguiendo al Señor Jesucristo. Ese es un verdadero ministro de la palabra. Bueno, pero no sabemos, nosotros no tenemos, no estamos desadvertidos acerca de esto. La palabra de Dios está llena de advertencias acerca de falsos maestros. En primera de Juan, vamos a ver unos textos. En primera de Juan ya mencioné estos, pero noten allá versículo 18, primera de Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Muchas personas quieren atribuir o decir que el anticristo es una persona, pero el anticristo es un espíritu que es contrario al Señor Jesucristo. Y han surgido desde entonces. Todo aquel que se opone a la verdad de Dios que está en Cristo Jesús es anticristo. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora noten de dónde salieron estos. Salieron de nosotros. El enemigo que está afuera es peligroso, pero el enemigo que está adentro es más peligroso. Por tanto, tenemos que tener más cuidado. Más cuidado. Salieron de nosotros, y la razón por la cual salieron es que no eran de nosotros. Y como he dicho cuando vimos este capítulo, cuando dice que salieron de nosotros, está hablando de salir de la doctrina de Cristo. No está hablando de que se mudaron a otra ciudad y empezaron a asistir a otra iglesia que predica la verdad. Es necesario que predique la verdad. Pero si una persona se aparta de Cristo, de eso está hablando. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Ahí está otra vez esa perseverancia y esa preservación. Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción. El creyente tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guía a toda la verdad. Y el Espíritu Santo no va a permitir. El Señor Jesucristo dijo: mis ovejas no van a oír la voz de un extraño. Es tan sutil el engaño, dijo el Señor Jesucristo, que si fuera posible, aún hasta los escogidos serían engañados. Es así de sutil el error. Es así de sutil la mentira. Es así de sutil el manejo de la palabra que ellos tienen. Pero ustedes tienen la unción, dice el apóstol, del santo, y conocéis todas las cosas. la razón por la cual conocéis todas las cosas, conoces al Señor Jesucristo. Y conociendo al Señor Jesucristo, conoces todas las cosas. Ahora regresemos a nuestro, vamos a ver otro texto, Mateo capítulo 7. Aquí está donde el Señor Jesucristo llamó a estos falsos, los llamó ovejas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, es decir, vienen pretendiendo ser cristianos. ¿Por qué vas a oír una persona que dice que no es cristiano que te hable de Cristo? ¿Verdad? Vienen pretendiendo ser creyentes, cristianos, pero por dentro son lobos rapaces. Por dentro no tienen el Espíritu de Cristo, como dice San Judas. Causan divisiones. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Es decir, la persona que predica a Cristo Jesús, que predica la gracia de Dios, la salvación por gracia, cuando Dios bendice ese mensaje, el fruto que va a producir, cuando Dios lo bendice, es gracia en la persona. Es fruto del Espíritu Santo en esa persona. Por otro lado, si la persona viene y está predicando obras, está predicando tu propia justicia por las obras de la ley, ¿qué va a producir? Lo vas a conocer cuando veas un fariseo. Cuando veas un fariseo, cuando veas una congregación donde todos se piensan ser mejores que otros y juzgan a otros, ten por seguro, no tienes que oír el mensaje, solo tienes que saber esto, que están predicando ley. Está seguro esto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No. ¿O higos de los abrojos? No. No se puede producir ese fruto de la gracia de Dios en el corazón de una persona oyendo mentira acerca de Dios. Ahora, vamos a ver segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Se acuerdan? Balaam era uno de estos. Falsos profetas entre el pueblo. Por cierto, si lees lo que dijo Balaam, si leen el relato, cuando Balaam, nos dice claramente la palabra de Dios que Balaam era un profeta falso. Pero si lees lo que dijo Balaam, en ese relato, no puedes encontrar ninguna cosa que esté fallada. No puedes encontrar ningún error en lo que dijo. Pero su error estaba en lo que hacía. Hubieron muchos falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Eso es tal vez un pasaje difícil para algunas personas. El Señor Jesucristo no murió por ellos. No está diciendo esto. Pero ellos están diciendo que el Señor Jesucristo murió por ellos. Eso es su testimonio, que el Señor Jesucristo murió por ellos, que ellos son salvos, pero todo el tiempo lo están negando. Todo el tiempo lo están negando, y vamos a ver cuál es esta negación. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y noten aquí, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino del Evangelio es blasfemado, es hablado mal, porque ellos están hablando. Y dice la gente, bueno, si eso es un cristiano, ahí está un cristiano. Y mira cómo está, mira lo que está haciendo, mira lo que está diciendo. Tuercen la doctrina de Cristo. De tal manera que una persona dice, bueno, si así es. Por ejemplo, tengo dificultad en ser identificado como bautista. Les digo la verdad, tengo dificultad ser identificado como bautista porque la mayoría de los bautistas no creen en el Evangelio. y por causa de esos bautistas que dicen que son bautistas, es hablado mal el evangelio, se habla mal del evangelio. Bueno, noten aquí en nuestro texto, en 2 Juan, muchos engañadores han salido por el mundo. Ahora nosotros tenemos que estar bien percatados de esto, que muchos engañadores han salido por el mundo. Y este es el error de estos impostores. Este es el error, niegan al Señor Jesucristo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Niegan, en otras palabras, la persona y la obra del Señor Jesucristo. Cuando dice aquí que niegan que Jesucristo, o que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, se da por entendido que antes de que venga era. Antes de que Él venga a este mundo, Él ya era. Es lo que acabamos de leer en Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hay una secta que se dice ser cristiano, se llaman Testigos de Jehová, y ellos niegan la deidad del Hijo de Dios, del eterno Hijo de Dios, la eterna deidad del Señor Jesucristo, que Él es uno y el mismo, igual con Dios el Padre. Cristo dijo, yo y el Padre uno somos, y ellos lo tuercen. Pero lo que está diciendo es que Él es la misma sustancia, lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Lo que dice en Hebreos capítulo 1. La imagen misma de su sustancia. Ellos, en otras palabras, dicen que creen que Cristo es profeta. Y sacan enseñanzas de allá de las Escrituras. Cristo es nuestro profeta. Cristo es un buen maestro. Cristo es sanador e incluso mensajero de Dios. Mensajero de Dios. Pero niegan que Jesús es Dios manifestado en la carne. Eso es, cualquier persona que niega la deidad del Señor Jesucristo es anticristo. Cualquier persona que niega la deidad, entonces nosotros debemos tener cuidado de esto. Tenemos que estar pendientes, escuchando, avisados, ¿verdad? Hombre precavido, dicen que vale por dos. Pero estar atentos para oír cualquier persona que niega la deidad del Señor Jesucristo. Niegan el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Noten allá 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4. Amados, versículo 1, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus. Está hablando de mensajeros. No creáis todo mensajero, sino probad los mensajeros o los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Toda persona que confiesa que Jesús es Dios. No solamente eso, pero partiendo de eso, si Él es Dios, si Jesús es Dios, ¿qué es lo que Él vino a hacer? El eterno Hijo de Dios vino a este mundo para hacer una obra, para hacer la obra de la redención del pueblo de Dios, el pueblo que Él escogió. Y cualquier persona que niega la obra del Señor Jesucristo está negando a Cristo también. Niegan la obra del Señor Jesucristo. Es decir, aquellas personas que hablan de que Cristo vino para hacer una salvación potencial. Es decir, no vino para salvar a nadie en particular, sino que dio su vida por todos. Y hizo posible la salvación. Pero a fin de cuentas, tú tienes que aportar tu fe como dándole de alta, porque si de otra manera no no puede hacer la obra. Eso es una negación de la eficacia de la sangre del Señor Jesucristo para quitar el pecado de su pueblo, para satisfacer las demandas de la justicia divina, y la obra de la justicia del Señor Jesucristo en este mundo como ser suficiente para toda la santidad que necesita su pueblo. Todos los que niegan que Jesucristo son engañadores y anticristo. El Señor Jesucristo dijo ya en Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, dijo: yo y el Padre, uno somos. Juan capítulo 10. Hablando de las ovejas, dijo allá en versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Ellos le respondieron, los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos. Eso es los que predican salvación por la ley, ese es su mensaje: obras, obras, obras. Por buena obra no te apedreamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos entendieron exactamente lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo y quisieron apedrearle porque ellos pensaron está blasfemando. Pero Él no está blasfemando, Él está diciendo la verdad. Él es la verdad. Y lo tenían al revés: Él siendo Dios se hizo hombre. Él siendo Dios se hizo hombre. Pero porque ellos estaban viendo un hombre, no podían creer que Él es Dios manifestado. ¿Saben? Esto solamente lo puede una persona recibir cuando le es dado. Una persona solamente puede recibir esta verdad, mi Dios y mi Salvador, solamente por revelación del Espíritu Santo. Es por eso que dije que es la nueva criatura la que cree a Dios. La nueva criatura es la que recibe al Señor Jesucristo. El hombre viejo, lo que es de la carne, carne es, y no puede recibir. El hombre natural no se sujeta, no recibe, no se sujeta a la palabra de Dios, y tampoco puede. Bueno, versículo 8 de nuestro texto. Aquí nos está diciendo: mirad por vosotros mismos. Ten cuidado, mirad por vosotros mismos. Es una exhortación a la iglesia, a cada miembro de la iglesia, a cada uno de sus hijos, de esta señora electa, de mirar a su alrededor, de tener cuidado. Ten cuidado de los que están alrededor. Como dice la palabra de Dios, salieron de nosotros. Ten cuidado de estar conscientes de este error y de estar a la expectativa. En otras palabras, el ataque de Satanás está atacando en la iglesia. El ataque de Satanás, todo el mundo está bajo el maligno, están haciendo lo que él quiere. El ataque de Satanás, lo que Satanás busca es arrebatar, si pudiera, no puede, pero si pudiera, está atacando a Cristo. ¿Dónde está Cristo? Es su iglesia, ¿verdad? Aquí en el mundo. Mira alrededor, debemos estar conscientes, estar a la expectativa y de cuidar de nosotros mismos y de guardarnos de estos falsos maestros. El apóstol Pablo dijo allá en 2 Corintios que ellos son como ángeles de luz. Vean lo que dice 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 11. Estos falsos ministros, estos lobos, son mensajeros de Satanás. son mensajeros de Satanás. No estamos cuidando palabras aquí. Estamos diciendo lo que Dios dice de ellos. Versículo 12 del capítulo 11 de 2 Corintios. Mas lo que hago lo haré aún, dice el apóstol Pablo. Lo que hago yo lo haré aún. Yo tengo celo de ustedes. Yo tengo celo de ustedes. Yo les desposeé aún como una virgen a un esposo, Cristo. Y lo que yo he hecho lo voy a seguir haciendo. Lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que desean, la que desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, mensajeros de Cristo. Se disfrazan como mensajeros de Cristo, estos falsos maestros. En otras palabras, no van a venir con cuerno y cola y trinchera. La persona que vea a alguien con cola, cuerno y trinchera va a correr, ¿verdad? Pero estos vienen con palabras suaves, palabras dulces, una sonrisa tal vez en la boca, diciendo: yo te amo, Dios te ama, Dios quiere todo lo bueno para ti. Y todo el tiempo están mintiendo a la persona acerca de su condición y su necesidad de Cristo. No es maravilla, dice el apóstol, no es maravilla que estos sean así, porque el mismo Satanás se disfraza como mensajero de luz. Mensajero de luz. Él es el príncipe de tinieblas, ¿verdad? Pero se disfraza como mensajero de luz. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz del mundo. Se disfraza como mensajero de Cristo, el mismo Satanás. Así que no es extraño si también sus ministros, el Señor Jesucristo tiene sus ministros, Satanás tiene los muchos suyos, sus ministros, se disfraza como ministros de justicia. El mensajero de Cristo está predicando justicia. Está predicando justicia. Es un hombre justo, justificado en la sangre de Cristo Jesús. Es un hombre, ha sido justificado por la sangre del Señor Jesucristo y está predicando la justicia del Señor Jesucristo. Dios lo manifestó a Cristo Jesús para manifestar su justicia. Estamos predicando la justicia de Dios en cómo puede Dios justificar a un pecador. El ministro de Cristo es ministro de justicia. Pero ellos se disfrazan como ministros de justicia. Noten allá, es disfraz. Yo puedo disfrazarme como una persona, no significa que lo sea. ¿Verdad? Puedes disfrazarte de una persona y ponerte una mascarita que parezca, no sé, un personaje, y puedes pretender serlo, pero no lo eres. Ellos se disfrazan como ministros de justicia, pero lo que están predicando es justicia propia, salvación por obras. Y dice aquí, cuyo fin será conforme a sus obras. Noten, van a recibir exactamente la paga por sus obras. El creyente no quiere ser hallado en sus propias obras. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol a Pablo? Yo no quiero ser hallado en mi justicia, que es por la ley, sino yo quiero ser hallado en la justicia de Dios, la justicia que es de Dios por la fe. Eso es, yo quiero ser hallado en Cristo Jesús, y la obra que yo quiero ser hallado es la obra perfecta del Señor Jesucristo. Bueno, o sea, que no debemos nosotros tragarnos todo lo que los hombres nos dicen, porque vienen a nosotros como mensajeros de Cristo. Examina los espíritus. Ve si lo que están diciendo a ellos es conforme a la palabra de Dios. Si no es conforme a la palabra de Dios, recházalos. Porque no hay nada nuevo. Esa es una muy buena manera de saber que es falso. Viene con una nueva revelación. No hay una nueva revelación. El Evangelio es el Evangelio eterno. Es el Evangelio de Dios. Dios no cambia y su Evangelio no cambia. Es el mismo. Y Nostra aquí dice, mira por vosotros mismos para que no perdáis el fruto o no deseches todo aquello por lo que has trabajado y en el proceso pierdas tu propia alma. Es decir, en la palabra de Dios siempre al creyente lo tiene, la palabra de Dios siempre tiene al creyente, por un lado lo alienta en su camino en este mundo con las promesas preciosas en Cristo Jesús. Ahí tenemos consuelo, ahí tenemos paz, ahí tenemos fortaleza. Tenemos el consuelo con las promesas del Señor Jesucristo. Eso es por un lado. Y el otro lado, el creyente tiene estas advertencias. El creyente tiene, es que el camino es así de angosto. Es Cristo Jesús. Puestos los ojos en Cristo Jesús, anda así todos los días de tu vida. Es Cristo Jesús, es Cristo Jesús. Y el creyente se le amonesta. Por un lado se le consuela con estas promesas preciosas y con el otro tienes estas advertencias. Y dice aquí, no está diciendo que un creyente va a perder su salvación. No está diciendo eso. Mirad por vosotros, es decir, ten cuidado. Todos debemos tener cuidado. Aunque hemos sido salvos, somos salvos, tenemos este consuelo y esta confianza, pero vamos a ser salvos, escuchen esto, cuando abramos los ojos en la presencia del Señor Jesucristo. Haber comenzado en esta carrera, no es todo. Todo es terminar en esta carrera. ¿Se acuerdan Judas Iscariote? Judas Iscariote, ¿se acuerdan de Dimas? Judas Iscariote anduvo con el Señor Jesucristo 3 años, hizo milagros, predicó, y al fin negó al Señor Jesucristo. Es si retenéis hasta el fin. Estamos seguros que el apóstol en el libro de Hebreos dice, estamos hablando de esta manera, aunque estamos seguros, pensamos mejor de ustedes, pero estamos hablando de esta manera. No vaya a ser que una persona se aparte y diga, bueno, esto no es importante. No. Nosotros, si nosotros nos apartamos del Evangelio de Cristo, y es lo que dice, mira por vosotros mismos, ten cuidado, no escuches a un hombre que predica la mentira. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de error se infiltra, es como una cuña en una presa. Si la presa se raja un poquito, ahí empieza a salir una gota. Y después de esa gota sale más agua y de repente viene todo el río. O una cuña se pone en la puerta y empieza, abre un poquito. Y luego se abre completamente. No nos apartemos del Evangelio. Vean lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Noten allá versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. No está hablando de que cuando pecas, no pecas voluntariamente. Todos pecamos y lo pecamos voluntariamente. Aquí está hablando de negar a Cristo. Toda cosa que nosotros hacemos, hacemos voluntariamente. Somos pecadores por naturaleza. ¿Cuándo has pecado involuntariamente? Todos pecamos voluntariamente. Pero aquí está hablando de pecar en contra de Cristo, pecar contra la verdad. Si pecáramos voluntariamente, retrocedemos. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Una persona que dice, es una advertencia. Recuerden, como dije, prediqué en 1 de Juan capítulo 5, el pecado que los hijos de Dios no pueden pecar, no pueden negar al Señor Jesucristo porque el Señor Jesucristo los guarda. Pero aquí tenemos esta advertencia. Si alguna persona se aparta de Cristo, no hay más remedio. Cristo es el único Salvador. No hay otro camino. Cristo es nuestra salvación. Como dice la palabra de Dios, Cristo es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. No hay otro. No hay otro Salvador. Si no somos redimidos por Él, entonces no tenemos vida y no tenemos esperanza. Entonces hemos de mirar atentamente. Mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos a la persona y la obra de Cristo. Esto no es solamente la manera de no desechar, sino también de perseverar en la fe. La misma regla, la regla de fe. La manera que comenzaste esta carrera, así termina. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Ahí está ese extraviar. Cualquiera persona que extravía. Esta palabra extravía significa ir en contra. Cualquier persona que va en contra. Como cuando una persona comete una transgresión, va en contra de la ley, se extravía de la ley. Aquí esta palabra, extravía, si alguna persona se extravía, si una persona va en contra de la doctrina de Cristo, no persevera en la doctrina de Cristo. Y recuerden, el contexto está hablando de la doctrina de quién es el Señor Jesucristo, su persona y su obra. Si alguna persona se extravía, no continúa, se vuelve atrás, va en contra o niega la doctrina de Cristo, el Mesías, esta persona, nos dice aquí, no tiene a Dios. No tiene a Dios. No tiene a Cristo. Esto es lo que Dios dice en su palabra. Esto es lo que Dios dice en su palabra acerca de la persona que niega a Cristo. Como dice allá en San Judas, estas personas, dice allá, versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces no están siguiendo a Cristo y la doctrina de Cristo, sus malvados deseos, estos son los que causan divisiones, los sensuales, es decir, carnales, no tienen el Espíritu Santo. No importa qué es lo que digan, no importa qué título tengan, doctor de divinidad, pastor de esto, y no importa qué es lo que digan, no tienen al Espíritu Santo, no tienen a Dios, no tienen al Señor Jesucristo y no conocen, no creen a Dios. Ahora, la doctrina de Cristo, como dije, la doctrina de Cristo tiene que ver con su persona como el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, estos tres son uno. Nos dice ya en 1 de Juan, porque tres los que... Juan 5, 1 de Juan 5. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Al creyente no se le pide que explique eso. ¡Qué bueno! Porque nadie lo puede explicar. ¡Qué bueno! Porque está muy por encima de nuestro entendimiento. No podemos entenderlo. Pero está revelado en su palabra. Así es que la palabra de Dios va Es lo que dice Dios. Y la bendición es que Él nos ha dado entendimiento para entender o creer esto sin tener necesidad de poder explicarlo. Sin tener necesidad de poder explicarlo a las personas que dicen, ¿cómo puede ser 3-0-1? Es lo que dice la palabra de Dios. El verdadero Dios, Él es uno con Dios el Padre. El eterno Hijo de Dios vino a este mundo y nunca dejó la presencia del Padre. ¿Cómo vas a explicar eso? Dijo el Señor Jesucristo, Nicodemo, nadie ha ascendido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nicodemo, ahora que estoy hablando contigo, nunca he dejado el cielo. ¿Cómo vas a explicar eso? No puedes explicar. No podemos explicar muchas cosas. Se llama misterio. Se llama misterio. Tiene que ver la doctrina de Cristo con su oficio como el mediador del pacto. El Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, igual con Dios el Padre, pero en este pacto eterno de la gracia, Él se sujetó a la voluntad de Dios el Padre. No es que sea diferente. La voluntad del Padre y la voluntad del Hijo es una y la misma. Él es Dios. Pero Él se sujetó a la voluntad. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió. No significa que sea menos. Pero tiene que ver con su oficio como mediador, como el fiador del pacto eterno. Todo lo que Dios requiere de su pueblo escogido, Dios siempre ha mirado a su Hijo por todo aquello que Dios requiere. Nosotros, como su pueblo, nunca hemos podido satisfacer a Dios las demandas de la justicia divina, pero como el fiador, ¿sabe qué es un fiador, verdad? Si una persona va a comprar un vehículo, mis hijos cuando compraron su primer vehículo no tenían crédito y querían que yo salga como fiador. Bueno, cuando haces eso, pones tu nombre allá en el contrato, el momento que tus hijos no paguen, viene el banco a ti. Tú eres el responsable. Nosotros nunca hemos podido hacer nada. Él es el fiador del pacto eterno. Y Dios siempre ha mirado a su Hijo por todo lo que Dios requiere de su pueblo. Siempre ha mirado al Señor Jesucristo. Tiene que ver con su oficio como profeta. Él es la revelación del Dios invisible. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. No conocemos nada de Dios que es invisible. Dios es espíritu. No conocemos a Dios afuera del Señor Jesucristo. Tiene que ver con su oficio como sacerdote. Dios lo puso a Él como sacerdote según el orden de Melquisedec para ofrecer ese sacrificio, para interceder por su pueblo. Es hombre verdadero y Dios hombre. Y en esa capacidad, no sé si puedo usar esa palabra, pero en esa, siendo Dios hombre, Él pudo satisfacer a Dios y Él puede tener compasión de gusanos como nosotros. Su sacerdote y rey, su oficio como rey. Dios le ha dado a Él, al Señor Jesucristo, potestad en el cielo y en la tierra. Como Dios siempre ha tenido la potestad, el dominio. Pero estamos hablando del Señor Jesucristo. Todo aquel que niega la doctrina de Cristo es la doctrina del Señor Jesucristo. Y todo aquel que niega que Él es el Señor, que Él es el Rey, que Él está sentado sobre el trono, todas las cosas están desenvolviéndose según su dirección. Personas hablan de Cristo como si estuviera esperando a ver qué hace Satanás. No, Él es el que le da el permiso a Satanás. Él es el que suelta a Satanás para hacer lo que él hace. Bueno, el hombre que permanece en la verdad de Cristo
nos dice aquí esta palabra, dice, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si tienes al Padre, tienes al Hijo. Tienes al Padre, son uno. Uno. Ahora, si alguno viene a vosotros, nuestra actitud a una persona que quiere introducir esta doctrina. Sabemos que todo el mundo, como dije, está bajo el maligno. Y nadie conoce a Cristo y nadie tiene a Cristo. Nadie lo conoce por naturaleza. Pero aquí está hablando de personas que vienen a nosotros en carácter de predicador, o de maestro, o de evangelista. Vienen a nuestra casa, o vienen a esta casa. Y quieren, tienen su Biblia, y vienen a nosotros como carácter de predicador. Y no trae la doctrina de Cristo, no lo recibas. Y no le digas, Dios te bendiga. Y no le digas que te vaya bien. No lo trates con civilidad. Repréndelo. Háblale duramente. Aquí es el apóstol Juan que está hablando, el apóstol de amor. Pero no hay amor en pretender que somos todos hermanos, vamos a estar de acuerdo en nuestro desacuerdo. Eso es una, vamos a, en el espíritu de comunismo, vamos a todos a estar de acuerdo que vamos a estar en desacuerdo acerca de unas cosas. No podemos. Si alguna persona llega, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibas en casa, no lo recibas en este edificio, no lo recibas aquí detrás del púlpito, no lo recibas en tu casa y no le digas bienvenido. No le des ningún saludo, o no le des, en otras palabras, de ninguna idea de que lo estás animando en sus obras malas. No lo animes. Al contrario, repréndelo. No lo animes. Le des la impresión de que te cae bien. Porque si tú le pones el brazo, otras personas estén viendo, pueden decir, bueno, no está tan mal lo que está diciendo. Hay que tener cuidado de que nosotros no participemos de la maldad de ellos. No le des la mano. No le des la mano a esos falsos testigos de Jehová, porque te dicen Dios te bendiga. Cuando le dices no quieres hablar con ellos y tratas de hacer una pregunta y dices, aunque le digas nuestro, Jesucristo es Dios, ellos dicen, bueno, es un Dios, pero no es Dios. Después de que hablas con ellos, la verdad es que si Dios no les da entendimiento, no lo van a entender. Y después de que dices, bueno, y la verdad es que tú estás adorando un Dios falso. Tú estás adorando un Dios falso. Pero los dos no podemos estar bien. Uno de los dos, tú y yo, está mal. Y la palabra de Dios dice que tú estás mal. Pero cuando ya van a despedirse, meten la mano y dicen, bueno, Dios te bendiga. No le des la mano. No lo saludes. Repréndelo. No puedo participar contigo. No te voy a animar en tus malas obras tampoco. Dice, porque les dice bienvenido o Dios te bendiga o te vaya bien, participa en sus malas obras. Ahora, versículo 12, ya voy a terminar. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo. Las cartas que recibimos de nuestros hermanos son un gran aliento. Bueno, ya ahora, en estos días, no solamente cartas, correo electrónico, llamadas por teléfono, pero no hay nada como estar en comunión en persona, ¿verdad?, los hermanos juntos. Y damos gracias a Dios. Tengo muchas cosas que decir, pero yo quiero hablar cara a cara. Quiero hablar cara a cara. No quiero hablar con papel y tinta, pues espero, tengo este anhelo de ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Nos gocemos en la misma. Hay un gozo en la comunión de los hermanos. Estamos en la misma comunión. Noten allá, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Los que estaban allá cuando Juan estaba escribiendo esta carta, ellos querían enviar su saludo. Nosotros queremos enviar nuestro saludo a nuestros hermanos que están allá en Miami. Ellos también mandan sus saludos a nosotros. Bueno, que el Señor bendiga su palabra.